novedades en lo que hace a la programación. Vamos a intentar ir tomando distintos ejes temáticos para poder ir profundizando. Hoy vamos a iniciar uno de ellos que tiene que ver con los jóvenes, la oración y el discernimiento. Y nos va a estar acompañando Emma Sicre. Él es sacerdote jesuita, está en Buenos Aires en este momento, trabaja en lo que hace a la educación y también tiene mucha experiencia en el trabajo pastoral con jóvenes. Por eso lo hemos convocado y con muchísima alegría nos ha dicho que sí. Emma, bienvenido, buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo están, Mili y Emma? Mucho gusto de saludarlos. Buenas noches a todos los que escuchan en este momento la radio. Un gusto poder estar por aquí.
Bueno, muchísimas gracias por sumarte a la propuesta, por decirnos que sí. Bueno, la verdad que lo que hace puntualmente a este tema, lo que es la oración o el discernimiento, es novedad para todos, porque quizás para los que no tienen mucha idea o todavía no han podido encontrar el gusto en el espacio de oración o como camino de crecimiento, será toda una novedad. Para los que ya hayan dado algunos pasitos, siempre hay muchos más por dar, o sea que está todo por decirse y todo por hacerse.
Me imagino que ciertamente en la vida espiritual nunca terminamos de crecer, es como un misterio, ¿no? Como que uno nunca se gradúa de esto. Así que siempre hay para ti, seguir sacando.
Bien.
Tirando del ovillo.
En tu experiencia, Emma, con jóvenes, acompañando allí en el colegio, bueno, ¿cómo se dan como los primeros pasos, podemos decir? ¿Cómo vos les presentás la oración como un camino importante para la vida de cualquier persona?
Bueno, ciertamente la vida de oración creo que empieza cuando uno se puede hacer una pregunta y cerrar los ojos. Yo creo que es como los dos elementos principales. Todos los seres humanos estamos como habitados por muchas preguntas, por cuestiones por resolver, inquietudes, dudas existenciales. Y cuando esas preguntas llegan a nuestro interior, a nuestro corazón, es lindo poder cerrar los ojos y encontrar adentro las voces que van como tratando de dar respuesta a estas cosas que nos pasan adentro. Y de alguna manera hay algo que nos sirve mucho en el trabajo cotidiano que nosotros hacemos en el colegio y que también con los jóvenes universitarios trabajamos, es la pausa ignaciana, le llamamos. Uh-huh. Es como un pequeño parar la pelota en términos futbolísticos, ver el partido cómo va o ver dónde, qué está pasando, ¿no? Y cuando te animás a hacer esa pausa, cuando te animás a parar un poco, respirás hondo, cerrás los ojos y empiezan a surgir, a emerger desde lo más profundo lo que estamos viviendo. Y bueno, y ahí pensamos o dejamos que cuando vienen estas cosas que nos salen de adentro, podemos como conversar con ellas, ¿no? ¿Qué es esto que me está pasando? ¿Qué es esto que estoy sintiendo? ¿Qué son estas personas que están habitando mi interioridad? Y siempre aparecen las personas más cercanas, las que más amamos o aquellas con las que tenemos algún conflicto, ¿no? Y de esa manera la oración se convierte en algo que habla de la propia vida, de aquello que vamos viviendo. ¿Quiénes me quieren? ¿A quiénes tengo que querer? ¿Quiénes me cuestan más? Y todo eso hecho con los ojos cerrados, y como tratando de preguntarle a Dios, nos trae como un eco desde el fondo de nuestro corazón que hace que sintamos que estamos hablando con alguien, ¿no? Que nos sentimos escuchados, escuchadas. Y al sentir eso, ya estamos como ante la presencia de alguien que no somos nada más que nosotros con nuestro mundo interior. Nuestro mundo interior está siempre habitado por el Espíritu de Dios. Y entonces cuando nos animamos a cerrar los ojos, a respirar profundo y a dejar que broten desde adentro las cosas que vivimos, Dios también las toma para darnos algún mensaje, para traernos paz, para decirnos algo que puede ser importante en ese momento de la vida que estamos atravesando. Hay situaciones complejas, ¿no? Crisis familiares o dificultades con el estudio o preguntas sobre la vocación que voy a hacer de mi vida o sobre el noviazgo y si me quiere o no me quiere o cómo querer más a una persona, cómo quererla bien. Todas esas preguntitas que vienen al hondo del corazón pueden ser llevadas a la oración, ¿no? Y nosotros, los seres humanos, somos los únicos en toda la creación capaces de hacer este ejercicio, de mirar para adentro. Y eso es hermoso, porque cuando podemos mirar para adentro descubrimos que no estamos solos. Aunque a veces experimentemos sensaciones de vacío o de soledad muy grande, si nos animamos a permanecer con los ojos cerrados, tratando de que Dios se haga presente o nosotros hacernos presentes a Él en nuestro propio corazón, verdaderamente vamos a sentir que no estamos solos, ¿no? Y que lo que estamos viviendo puede ser contenido, escuchado por esa presencia del misterio de Dios, ¿no?
Pensaba, Emma, en esto primero que dijiste en torno a intentar hacer esta pausa y cerrar los ojos. Qué difícil que es también para nuestra cultura o para el ritmo que llevamos los jóvenes, en donde pareciera que es todo para afuera, con mucha energía, quizás también con mucha intensidad. ¿Y cuánto cuesta generar estos espacios de pausa, de parar la pelota, como decías, y de poder conectarse con lo que uno vive, con lo que uno siente, con lo que uno piensa? Bueno, qué difícil y qué desafío.
Ciertamente. A veces nos da esa sensación, ¿no?, de que estamos todo el tiempo viviendo para afuera. Me acuerdo que hace poquito hablaba con alguien que decía, pero yo vivo haciendo cosas para los demás y descubro que los demás no hacen cosas por mí. Y entonces, claro, se sentía como buscando afecto, pero en realidad no conseguía nada. Y siempre estaba como eso, como para afuera. Y a veces estamos tan para afuera porque no nos animamos a mirar para adentro. Y porque muy pocas veces valoramos lo que somos o no estamos tan acostumbrados. Pensamos que valorarnos por lo que somos es un acto de egoísmo, de soberbia. Y en verdad, valorar lo que somos es darle gracias a Dios porque nos ha dado la vida, porque nos ha creado como somos. Pero bueno, tenemos que hacer ese ejercicio de hablar con nosotros y de reconocernos a nosotros mismos como a una persona que queremos. Si vos pensás en alguien que querés mucho, un amigo, una amiga o alguien de tu familia, nunca lo tratarías mal. Bueno, te puedes pelear como con todo, ¿no? Pero no lo tratarías mal si tuvieras una charla en serio. Y con nosotros a veces no nos pasa eso. Resulta que hablamos con nosotros mismos, pero somos como un poco toscos, un poco brutos para decirnos las cosas. A veces cuando nos equivocamos o sentimos que hemos hecho algo malo, que sentimos una pequeña culpa, no nos comprendemos tan fácilmente, como que nos autoexigimos o nos dejamos llevar, ¿no?, sin pensar en las consecuencias, y quedamos como entrampados, ¿no? Si nos parece que no vamos a poder cambiar nunca, nace de nosotros como la pereza, y al final nos entregamos a lo que las pantallas solamente nos ofrecen y nada hacemos, ¿no? Como que el mundo va pasando al lado nuestro como en paralelo y nosotros lo vamos deslizando en la pantalla. Y finalmente nos da como miedo enfrentarnos a nuestros propios deseos, a nuestras propias búsquedas, a veces porque suenan muy grandes, a veces porque no las conocemos tanto y no nos llegamos a entusiasmar. Yo creo que vale la pena que en este diálogo, al cerrar los ojos, y al poder conectarnos con nosotros mismos, podamos vernos a nosotros como vemos a alguien que queremos mucho.
Qué lindo, Emma, esto que nos compartís. Mientras te escuchaba, pensaba qué misterio, ¿no? Qué regalo en esto que vos nos decías, que los hombres somos los únicos que lo podemos hacer, o sea, el hombre, ¿no? Qué misterio tener al alcance de la mano el poder entrar en contacto, en diálogo con Dios, ¿no? En esto tan sencillo como, bueno, frenar un ratito en mi casa, hacer silencio, tratar de reconocerme, tratar de entrar en contacto conmigo mismo, en ese momento empezar a escuchar, empezar a sentir una emoción en la que nos damos cuenta que no estamos solos. Digo, qué misterio, ¿no?, que en esto tan sencillo el hombre entre en diálogo con Dios.
Ciertamente. Lo que pasa es que Dios está más cerca de lo que nosotros pensamos. Me pasó una vez que descubrí que la experiencia de Cristo no está tan afuera, está más bien adentro. Y no por un intimismo, sino porque muchas veces en las experiencias que tenemos de contacto con los demás se nos despierta algo a nosotros interiormente. Muchos de los que tienen experiencias de misión dicen, por ejemplo, la famosa frase de que fuimos a misionar o fuimos a compartir y nos misionaron a nosotros mismos.
Sí. Sí.
Y es como si el Cristo del otro despertara el Cristo propio, como si cada uno fuéramos como María, que estamos embarazados de Cristo. Entonces Cristo se despierta en nosotros en el contacto, en las relaciones, en el modo en que vivimos. Y en la oración lo que hacemos es hacernos presentes a ese Cristo que nosotros somos, a ese Cristo que habita en nosotros. Y ese Cristo tiene una voz. Y esa voz, escuchar esa voz en la interioridad, es hacer el discernimiento. Es decir, descubrir cómo es que Dios me está hablando a mí de manera personal en este momento de mi vida. Y me habla a través de la creación, con las cosas que me maravillan y las cosas que me espantan. Me habla a través de los demás, con las cosas que me atraen, con las cosas con las que siento rechazo. Me habla a través de mis propios actos, de las cosas que hago y qué es lo que provoco. Muchas veces nos pasa que hacemos cosas y no las evaluamos, digamos, no las examinamos, no pensamos en sus consecuencias. Y cuando nosotros hacemos el ejercicio de decir, bueno, ¿qué me pasó con esto? Después de que lo dije, ¿no? Uh-huh. Tuve una charla importante con alguien y tuve que decir algo que era fuerte. Y bueno, ojalá nos olvidemos de lo que pasó. A veces queremos como olvidarnos. Pero si nosotros hiciéramos el ejercicio de decir, bueno, a ver, ¿qué me pasó acá? ¿Qué sentí? ¿Qué me costó? ¿A qué le tuve miedo? Y ahí van a empezar a emerger las voces importantes para escuchar, ¿no? Hay veces que tenemos que decir cosas difíciles, pero cuando las decimos sentimos una gran paz. Bueno, eso debe ser que viene de Dios. Todo lo que venga con paz, con esperanza, con alivio, con cierto dejo de suavidad, viene de Dios, viene del buen espíritu. Y todo lo que deja como un remordimiento feo, una conciencia de culpa dañina, algo que finalmente nos martilla, que nos rompe la autoestima, y ahí yo dudaría, porque ¿qué hace Cristo? Si uno dijera, bueno, vamos a descubrir cómo es que Dios habla, ¿dónde tendríamos que ir a buscar? Y bueno, en el Evangelio, ¿no?
Sí.
¿Y uno qué ve? ¿Qué hace Jesús en el Evangelio? Sana, cura, enseña, dialoga, corrige, restaura, explica. Es como una persona que nosotros no podríamos dejar de mirar, ¿no? Y bueno, en el discernimiento, en la oración, en la vida cotidiana, cada vez que cerramos los ojos y nos animamos a descubrir esas voces, tendríamos que ver cómo es que el Cristo nos está hablando hoy, ¿no? ¿Cómo habrá sido su voz hoy? Ahora que es de noche podríamos irnos a dormir preguntándonos eso, ¿no? ¿Cómo habrá estado Cristo hoy?
Está bueno, es con trabajo práctico para este día de programa. Emma, vamos a la pausa musical para también darle lugar a los chicos a que puedan acercarse con sus consultas, con sus comentarios, con sus preguntas, y seguimos profundizando más en torno a los jóvenes, la oración y el discernimiento.
Perfecto.
Retomamos el diálogo en torno a los jóvenes, la oración y el discernimiento. Estamos en contacto con Emma Sicre, él es sacerdote jesuita, está viviendo en Buenos Aires en este momento, comparte mucho con los chicos y con los jóvenes a través del colegio, en la educación y también en el contacto con ellos. Emma, recién íbamos compartiendo algunos mensajitos que nos llegaban a través de Instagram sobre lo que veníamos conversando y bueno, me parece que como para ir tomando algunos puntitos, por lo pronto partimos de la base que cuando, bueno, esto que nos invitabas a hacer una pausa, a cerrar los ojos, no es para hablar con nosotros mismos, sino que hay un otro con quien entro en diálogo.
Así es. Sí, porque nuestra interioridad no es una interioridad solitaria. Estamos ahí con Dios. Dios como que está desde antes ahí, esperándonos cada vez que vamos hacia allá, como si hiciéramos un viaje de alguna manera, ¿no?
Y eso también, partir de la base que Dios tiene ganas de entrar en contacto con nosotros. como claro, que claro. No es que por ahí a nosotros nos da cosa, por ahí decimos, bueno, ¿qué va a querer hablar Dios conmigo? ¿Qué me va a decir? ¿O qué le voy a poder decir yo que le resulte significativo? Y qué lindo, bueno, encontrarnos con esto, que está al alcance de la mano, o sea que basta con entrar en contacto con la interioridad para encontrarnos con Dios, y que Él está con muchísimo gusto de recibirnos.
Y a veces nos pasa que tenemos la sensación de que Dios nos clavó el visto. Porque como que vamos ahí a la interioridad, cerramos los ojos, hacemos el ejercicio de hablarle, qué sé yo, y parece que del otro lado nada, ¿viste? Y sí, por un lado creo que tiene que ver con que nos hemos acostumbrado a las comunicaciones excesivamente inmediatas. Viste que hay muchos que nos ponemos ansiosos cuando no nos responden o cuando nos clavaron el visto y decimos, bueno, ¿y por qué no me responde? ¿Y qué pasó? Y me está pateando. Y bueno, esa sensación como de ansiedad en la que estamos como medio presos, creo. Porque nos acostumbramos a que todo tiene que ser ya, y con Dios no funciona el ya. Porque Él vive fuera del tiempo, de alguna manera. Y entonces, cuando sentimos que no tenemos respuestas, viene la especie como de angustia, ¿no? O como de deseo de abandonar la oración, o de decir, bueno, esto no sirve para nada. O me sirvió una vez, pero ahora ya no me sirve más. Y quizá, creo yo, en esta espera, o en este ir siempre al pozo a buscar agua y no siempre sacarla, puede pasar que se nos está enseñando el valor de esperar lo importante. El sentido de las cosas no lo podemos poner nosotros, como que llega, aparece. Muchas veces en la vida nos pasa que hay cosas que no tienen sentido, nos parece que no tienen sentido, pero ¿y esto qué sentido tiene? Y después nos pasa con el correr del tiempo que uno dice, ah, era por esto, ¿sí? Y en la oración es donde te das cuenta de eso. Ah, esto me pasó por esto, o esto tenía que ver con aquello. Y cuando no hacemos ese tiempo de poder darle, como de unir las cosas que nos pasan, y nos amargamos con nuestra vida, con nuestra historia, y queremos como eso, como borrarla o armarla a nuestro gusto, ¿no? Y ahí yo creo que nos perdemos una gran oportunidad, que es en la espera encontrarle sentido a las cosas.
Y también por ahí se me ocurre esto, por ahí tenemos como una mirada muy utilitarista de las cosas que hacemos o en las cosas que invertimos tiempo, y si un par de veces tocamos la puerta, nos encontramos con el Señor, nos dio gusto interior, nos gustó, nos hizo bien, nos sentimos bien, si a la tercera ya no nos pasa lo mismo, bueno, como decía, se ve que esto no es para mí, ya está, ya Dios no está acá, mejor me voy a otra cosa. Pero por ahí qué valioso pensar que independientemente de lo que saquemos de bueno, que seguramente de este espacio de oración, plantear la oración como un espacio de encuentro, como cuando uno se junta con un amigo, no necesariamente voy a ir a pedirle algo a mi amigo, o no necesariamente quiero sacar algo de esa relación, sino que simplemente estando y compartiendo la vida ya es súper valioso.
Ciertamente. Mira, una vez me escuché en un leí en un librito que me gustó mucho, que nosotros nos relacionamos con Dios como nos relacionamos con las personas, con la realidad y con la naturaleza. Si a nosotros nos pasa que sentimos con las personas demasiada envidia, celos, broncas, o somos muy irritables con las personas, también lo somos con Dios. O si no nos interesa nada de la realidad, o si estamos como medio metidos en nuestro propio mundito, como encerrados en un frasco y que no nos conmueve nada, tampoco nos conmueve Dios. Y con la naturaleza también, ¿no? Como que a veces si no tenemos contacto con la naturaleza, tampoco tenemos contacto con el autor, ¿no? Uh-huh. Con el creador. Bueno, esos son como tres espacios, yo creo, que nos pueden dar pistas de cómo está nuestra relación con Dios. Entonces podemos como revisar nuestros canales de comunicación y empezar a destapar algunas arterias que se nos pueden haber tapado, algunos canales que están haciendo mucho ruido, y que quizá si nos animamos a explorar por ahí, encontremos a un Dios que nos está esperando del otro lado.
Emma, vos sabés que nos llegaba acá una chica, Ailén, nos comparte una pregunta a través del WhatsApp. Nos dice: hola chicos, soy Ailén de Mendoza. Me gustaría preguntarle al padre Manuel qué consejo o tips nos daría a los jóvenes para identificar correctamente los sentimientos al examinar nuestro día, para de esa forma escuchar con más claridad la voz de Cristo que habla en mi interior. Muchas gracias, nos dice Ailén desde Mendoza.
Uh-huh. Tips, bueno, entonces, para identificar los sentimientos al examinar el día.
Bueno, muchas gracias, Ailén, por tu pregunta. Creo que los sentimientos, hay un montón de... Si uno pusiera como en Google una lista de sentimientos, podría como identificar a qué le llamamos sentimientos, a diferencia de, por ejemplo, las emociones o los pensamientos. Los sentimientos son una emoción, pero más permanente, como que la venimos teniendo de hace rato, ¿no? Por ejemplo, podemos sentir una tristeza que viene como nublando nuestros días, o una nostalgia, y la emoción que viene acompañada de eso puede ser una emoción como de ahogo, ¿no?, que no es permanente, pero que de vez en cuando salta. Uh-huh. Entonces, cuando sentimos, por ejemplo, tristeza, podemos como conversar con ella, ¿no?, y preguntarle, a ver, ¿qué te anda pasando? ¿Por qué estás por acá, por mi vida? ¿Qué relación tenés con mi historia, con las personas, o algún evento concreto, ¿no?, que me trajo tristeza? Y puedo asociarlo quizás con otro momento anterior en el que sentí tristeza. Y entonces esa tristeza puede estar hablándome de algo que tengo que aprender a tomar distancia, por ejemplo. Puede decirnos que hay algo que es importante para mí y que lo estoy perdiendo, o que ya lo perdí, y que quizás era momento de dejarlo atrás, y que no hace falta que me quede preso de esa relación, o de esa persona, o de esa circunstancia. Entonces creo que con los sentimientos podemos aprender a interpretar nuestro mundo interior, ¿sí? Como si los sentáramos en la silla y nos tomáramos un mate con estos sentimientos y les preguntáramos, bueno, ¿de dónde venís? ¿Qué querés decirme? Y Dios está mezclado en esto. Dios está como queriendo darnos un mensaje a través de la lectura, de la interpretación de estos sentimientos y de las emociones también. Mm. Espero que pueda haber ayudado.
Sí, me imagino también, Emma, que como todo será un proceso. No es que hoy vamos, bueno, a partir de hoy entro en contacto con mis sentimientos y ya somos maestros en eso, sí, sino que incluso sí. También a costa de equivocarse, de meter la pata, de volver a empezar.
Sí, en esto en realidad, si uno se pone a mirar, como que no nos podemos equivocar. Solo es como no atinar del todo y ir ajustando de a poco. Uh-huh. Por eso ponerle nombre a lo que sentimos nos ayuda a calmarnos, ¿no? A veces andamos medio angustiados y lo que nos pasaba era miedo. Che, ¿y a qué le tenés miedo? Y le tengo miedo a una cosa, a que no me salga algo. Y entonces eso que no te sale es muy importante para vos, parece. Ah, claro, es que esto es importante. Entonces, ¿qué hace el miedo? El miedo nos está enseñando que detrás está protegiendo algo que es importante para nosotros, algo que es valioso. Entonces, el miedo no es que es malo o bueno. Y ahí hay una cosa que me parece linda distinguir. Todos los sentimientos que tenemos no los podemos moralizar, digamos. No podemos decir que son malos, sentimientos malos o sentimientos buenos. Eso es una confusión muy común. Los sentimientos son agradables o desagradables. Pero si nosotros decimos que tener miedo es malo, vamos a estar enojados porque tenemos miedo. Pero si nosotros sentimos que el miedo está presente en nuestra vida y decimos no me gusta tener miedo, pero converso con ese miedo y descubro que me está ayudando a ver que es algo valioso lo que está detrás, si yo tengo miedo a perder una buena amistad, es porque esa amistad es importante para mí. Entonces, ¿qué me está diciendo el miedo? Que eso es importante y que yo tengo que cuidarlo. ¿Me explico?
Sí. Como, bueno, aprender a entrar en diálogo con esos sentimientos.
Claro, por eso es que como comenzamos hablando del mundo interior, ¿no? Uh-huh. De cerrar los ojitos y ver qué es lo que nos está pasando. Y ahí aparece el proceso que ustedes mencionaban recién. El proceso es algo bien como que se da en el tiempo, que se da en el diálogo propio, pero también con los que pueden ayudarnos a interpretar el mundo interior, ¿no? Uh-huh. Por eso es bueno tener con quién hablar.
Claro, porque eso también pensaba, muchas veces nos da miedo entrar en este mundo interior, porque de verdad que cuando uno se sienta y se pone con hondura, aparece un montón de gente, como decías, aparecen un montón de voces, y muchas veces viene esta tentación quizá de, no, esto es medio complejo, no sé muy bien por dónde, cómo interpretarlo, o a dónde me está llevando, mejor doy cuenta que no existe y sigo con la mía, para afuera, ¿no? Como decíamos al principio, viviendo con un montón de cosas que quizás están buenas, me hacen bien y son lindas, pero nos perdemos de toda esta hondura que la misma vida nos regala cuando, bueno, aprendemos como a esto, a detenernos y a analizar qué es lo que me pasó, qué es lo que me produjo, a qué me invita, qué me dejó esta experiencia.
Tal cual. A veces sucede que, y eso con toda honestidad, ¿no? Hay veces que hemos vivido cosas muy dolorosas, muy difíciles en nuestra historia, y que no es tan fácil hacerle frente al cerrar los ojitos, ¿no? Como que por eso es que vivimos para afuera o nos cuesta entrar. Y eso es como un mecanismo de defensa, en el buen sentido, ¿no? Como que nos defendemos de eso que nos provoca porque no queremos sufrir, ¿no? Nadie quiere sufrir. Sí. Entonces, pero si no hacemos proceso, si no atravesamos lo que nos provoca alguna situación compleja, alguna herida que tenemos en nuestra vida, podemos vivir como siempre evadiéndonos, ¿no? Como, y finalmente no crecemos y nos convertimos como en niños. Y suele pasar que en una sociedad que ha logrado como infantilizarnos con polarizaciones, no hacemos proceso, ¿no? No hacemos como el ejercicio de decir, bueno, a ver, esto es difícil, esto es complejo, yo sé que me duele, pero vamos a ir de a poquito tratando. Y ahí no hacerse el héroe, ¿no? Ir de a poco y con alguien que nos pueda ayudar, que nos pueda sostener en el camino. No tirarnos ahí de héroes porque probablemente nos podamos chocar y, bueno, ahí no nos va a dar ganas de volver a enfrentar situaciones difíciles. Claro. Por eso existen, ante las cuestiones complejas, muchas ayudas que podemos ir a buscar. No solo como en una terapia o en un psicólogo o un psiquiatra o quien sea que nos pueda ayudar, sino también en las amistades verdaderas, profundas, esas con las que podés dialogar. Y dentro de esas amistades encontrar personas que han caminado un poquitito más en el tiempo, ¿no? Y que nos pueden dar alguna luz de su propia experiencia, desde sus propios conocimientos, de su propia forma de interpretar la vida, para que nosotros hagamos el camino de ver qué es lo que nos está pasando. Nadie puede como resolvernos la vida desde afuera, ¿no?
Claro.
Qué lindo, Emma, poder entrar en contacto con lo que nos pasa, hacernos más amigos nuestros y recibirnos como estamos, ¿no?
Sí. Hay una canción que el otro día me encontré, que esto de la vida como viene, no sé si la escucharon.
Uh-huh. Sí, que es el lema del hogar de Cristo.
Del hogar de Cristo, ¿no?
Recibir la vida,
bueno,
como
eso
viene.
Eso es. Recibir la vida como viene. Si nosotros nos animamos a recibirnos a nosotros mismos como estamos, podremos recibir al otro como está. Sobre todo al otro difícil, al otro herido, al otro que me cuesta.
Emma, te comento una preguntita que nos llega a través de Instagram de Bel Sarabia. Nos pregunta, uh-huh, ¿el discernimiento alguna vez se termina o es un estado permanente?
¡Upa!
Mira qué bien. Yo creo que ya captó con la segunda parte de la pregunta, no se termina nunca. No se termina, es un estado existencial de todos los cristianos, de todo el buscador, ¿no? La persona que busca siempre anda como sopesando. Ahí es importante distinguir, si se quiere, primero que hay como un discernimiento más de corte moral, lo que está bien y lo que está mal. Bueno, de alguna manera, naturalmente, tendemos hacia el bien, no es que andamos queriendo hacer el mal. Pero por lo general, cuando las personas que andamos buscando el bien y que queremos hacer las cosas bien, aunque no siempre nos salga, ahí aparece como el discernimiento entre lo que está bien y lo que es mejor, ¿no? Entre dos cosas buenas, ahí está el problema.
Que es la parte más difícil.
Claro, y por eso necesitamos la ayuda de Dios, ¿no? Dios, que es como el que quiere el máximo bien nuestro, siempre nos va a invitar a empujar, en el buen sentido, como a orientar hacia lo mejor para nosotros en este momento de nuestra vida. Por eso el discernimiento es dinámico, no hay una regla directa para si yo hago esto me va a ir bien siempre. No alcanza con eso. Hay cosas que nos hacen bien en una etapa de la vida, hay otras cosas que nos van haciendo mejor en otra etapa de la vida, y ante nosotros tenemos la tendencia como a atrapar lo que nos hace bien y conformarnos con eso. Y lo usamos y después pierde como sentido, pero no porque sea algo sin sentido, es algo sin sentido para nosotros porque se nos está invitando a un crecimiento mayor.
Claro. Por ahí nos encantaría tener la receta mágica de la felicidad y del seguimiento de Jesús, sabiendo que si seguimos tales pasos, ya tenemos la vida resuelta.
Claro, pero y de eso trata la literatura fantástica, claro.
Claro, pero qué desafiante y a la vez qué hondo y qué hermoso un camino que es así, que es dinámico, que tiene curvas, que tiene contracurvas, que sube, que baja, uh-huh. Y que siempre, bueno, por más que uno se vaya haciendo más grande, que vaya teniendo más experiencia, no deja de ser siempre un nuevo descubrimiento cada paso.
Ciertamente. Y en eso todos somos buscadores, ¿eh? No es que haya alguien que la tiene re clara y ya está, y va a pasar. Decíamos al principio, no hay nadie que se gradúe en esto, ¿no? Entonces, vamos todos buscando. Cuando tenés 18 años, estás buscando. Cuando tenés 25, estás buscando. Cuando tenés 35, 50, y yo convivo con algunos de 80, y también están buscándole la vuelta a la vida a los 80 años, ¿no? Entonces, yo creo que personas vivas son personas que buscan, personas que se animan a indagar, a preguntar, a cuestionarse, aun cuando parece que están todas las respuestas, porque siempre hay preguntas nuevas, ¿no? Y el misterio de Dios, el que lo atrapa, ya sabe que no está con Dios, dijera San Agustín, ¿no?
Claro. Bueno, Emma, da para muchísimo más y de hecho vamos a seguir conversando en otros programas. Desde ya, muchísimas gracias por este espacio y por este lindo encuentro que hemos compartido.
Bueno, no, muchísimas gracias a ustedes y bueno, espero que haya servido. Saludos a todos los que estuvieron escuchando, que Dios bendiga y que los haga muy fecundos y fecundas.
Muchas gracias, Emma. Que tengas buenas noches.
Buenas noches. Chau, chau.